Buenas noches a todas y todos. Es un placer poder estar aquí con ustedes en Tierra Adentro. Gracias a Ciesa Sureste y a Tierra Adentro por la oportunidad de presentar nuestro libro. Solo lamento que mis coautores no pudieron estar aquí, Braulio Machín Sosa y Adilén María Roque Jaime, de la ANAP, Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cuba, y Dana Rocío Ávila Lozano, del Movimiento Sin Tierra de Brasil, actualmente trabajando como profesora en la Universidad Internacional que tiene la Vía Campesina en Venezuela, con el gobierno de Venezuela, que se llama el Instituto Universitario Latinoamericano de Agroecología Paulo Freire. Seguro que ellos quisieran estar aquí esta noche, pero por las largas distancias yo voy a tener que representar a todo el grupo. Este libro es un esfuerzo conjunto entre la Vía Campesina Internacional y la ANAP, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cuba, que, como dijo María Elena, es miembro de la Vía Campesina. De hecho, la ANAP está en la coordinación de la Comisión Internacional de Trabajo de la Vía Campesina sobre Agricultura Campesina Sustentable, que precisamente tiene la misión de crear redes de intercambio a nivel internacional entre las organizaciones de la Vía Campesina en los distintos países para que intercambien sus experiencias con agricultura campesina sustentable y con agroecología. Parte de ese trabajo de crear redes horizontales de intercambio es también identificar, documentar y sistematizar, para poder socializar lecciones, los mejores ejemplos que tenemos dentro de la Vía Campesina de la agricultura agroecológica en la práctica. En ese sentido, esa comisión internacional, que tiene representantes de todos los continentes del mundo, identificó al caso de la ANAP en Cuba como el caso más desarrollado y más interesante de agroecología campesina dentro de la Vía Campesina a nivel internacional. Así que el trabajo de la comisión en parte empieza con la producción de este libro. Este libro, en primera instancia, es un libro de y para organizaciones campesinas. Es un autoestudio hecho por militantes y técnicos de la Vía Campesina, de las organizaciones de la Vía Campesina, para socializar experiencias con otras organizaciones. También para la ANAP en Cuba sirve el libro como una pausa en el camino para hacer una autoevaluación y planificar los próximos pasos en esta experiencia. La experiencia tiene un nombre, que es el Movimiento Agroecológico de Campesino a Campesino. Toma ese nombre de una metodología de trabajo horizontal en donde las familias campesinas se autoorganizan para innovar y compartir tecnologías agroecológicas y rescatar prácticas tradicionales y saberes tradicionales de manera horizontal. Claro que las familias campesinas en toda la historia, en todo el mundo, han compartido conocimientos de vecino a vecino y semillas también, pero se formalizó como una contrametodología para contraponer al verticalismo de los sistemas de extensión vertical de arriba hacia abajo de la Revolución Verde. Se formalizó esta metodología en Mesoamérica en las décadas de las 70s, 80s y 90s. Empezó en Guatemala, de ahí sufrió una terrible represión durante la violencia en Guatemala y brincó a México y Honduras, donde, por ejemplo, en el caso mexicano se alcanzó un desarrollo importante en Oaxaca y en Tlaxcala. Y de México y Honduras brincó en Nicaragua durante la Revolución Sandinista de las décadas de las 80s, donde creció mucho, mucho más en cuanto al número de familias y en cuanto al alcance nacional que en el caso de México, Honduras y Guatemala. Ahí también regresó a Guatemala, donde comenzó un segundo ciclo. Ya Cuba enfrentó una crisis durante la década de las 90s con la caída del bloque socialista y el bloqueo norteamericano, que impedía que llegaban alimentos a la isla y también que llegaban insumos como fertilizante químico, semilla comercial, plaguicidas, tractores, repuestos para tractores, equipos de riego, etcétera, que eran necesarios para el modelo de agricultura industrial tipo Revolución Verde que se había desarrollado como parte del bloque socialista, pero muy parecido a la Revolución Verde en los países capitalistas. Este modelo de Revolución Verde, agricultura industrializada, pues en cierto momento permitió a la población cubana comer bien, pero cuando se dio el colapso del bloque socialista y se suspendió 85% del comercio internacional de la isla, gracias al bloqueo de los Estados Unidos, ya era imposible mantener un modelo de producción agropecuaria que dependía de importaciones, de insumos importados, de tractores y maquinarias importadas, de semillas importadas. Entonces, en las noventas, los productores, campesinos, campesinas, fincas estatales, etcétera, en Cuba, se dedicaron la tarea a reencontrar cómo producir sin todas esas cosas importadas. Pero más o menos, y también los científicos cubanos, las instituciones cubanas, a reorientar su investigación hacia la investigación sobre la agricultura de bajos insumos. Hubo bastante avance en las noventas y podemos decir que Cuba sobrevivió la parte más dura de la crisis provocada por el colapso del bloque socialista y del bloqueo norteamericano gracias a estas innovaciones tecnológicas en la agricultura ecológica. Pero se notó para finales de la década de las noventas que estaba más o menos estancado el avance de la agroecología y la agricultura ecológica. Y en esto, la organización campesina, la ANAP, que aglutina casi todas las familias campesinas de Cuba, que estaba bien dedicado al tema de la agroecología, comenzó a buscar una metodología para superar el estancamiento de la diseminación de las prácticas agroecológicas, para seguir levantando la producción sin tener que depender de insumos importados. Y en esto, por una serie de casualidades que se recuentan en el libro, descubrieron el método de campesino a campesino en Centroamérica y en Mesoamérica, y les pareció exactamente lo que necesitaba la ANAP para dinamizar la transición hacia la producción agroecológica en todas las cooperativas de las familias miembros de la ANAP. Esa metodología, como mencioné antes, que se llama de campesino a campesino, precisamente busca romper la lógica del extensionismo clásico, en donde los centros de investigación inventan tecnologías, el Estado contrata extensionistas que van al campo a decir a los campesinos cómo sembrar. Este método es desmovilizante para las poblaciones campesinas y, lejos de movilizar su propio conocimiento y su propia capacidad de innovar soluciones, los desmoviliza y genera un estado de bajo autoestima y dependencia hacia cuando viene el técnico otra vez para resolverme los problemas. Eso puede ser igual, el sistema que depende de los técnicos de los extensionistas puede ser igual para la Revolución Verde o también para la agroecología. Si la agroecología depende de que haya un técnico que llegue del Estado, de la universidad o de una ONG, la velocidad de avance, la transición hacia la producción ecológica, finalmente va a depender del presupuesto, de cuántos técnicos se pueden contratar y de cuántas familias puede atender un técnico, porque no hay ninguna dinámica autocatalizada que se genera en ese modelo convencional. En cambio, las familias campesinas de cualquier país tienen todo un acúmulo de conocimiento de cómo se producían antes de los productos químicos, cómo los abuelos producían la comida, cómo las comunidades que nunca adoptaron la Revolución Verde sigue produciendo, y también tiene la gran capacidad de innovar. Todo campesino y campesina siempre está experimentando, probando cosas nuevas, probando semillas nuevas, nuevos patrones de siembra, nuevas combinaciones de cultivos asociados y policultivos. Y lo que hace el método campesino a campesino es quitar al técnico del papel protagónico del sistema y fomentar un proceso de intercambio horizontal en donde la organización campesina o la organización comunitaria identifica entre sus propias bases los campesinos y campesinas que ya tienen soluciones innovadas o rescatadas del conocimiento tradicional a problemas que son comunes para muchos productores y muchas otras familias y que tienen un don de enseñar. En cualquier comunidad siempre está aquel viejito que produce con un método que, en donde no llega la plaga X. Y entonces campesino a campesino busca identificar aquel viejito con su conocimiento y colocarlo como maestro, como promotor para enseñar a otros productores que tienen el mismo problema y en donde el aula es su propia finca. El subtítulo de este libro es Cuando el campesino ve, hace fe. O sea que no necesariamente cree lo que dice un técnico que llega en un vehículo de doble tracción con unos Ray-Ban a decirle cómo sembrar. Pero si va a la finca de un vecino que ya lo está practicando y que a la simple vista se ve que está obteniendo buenos resultados, eso sí hace fe. Entonces, eso es un principio básico de campesino a campesino. Pues entonces la NAP retomó este método a finales de la década de las 90 y comenzó a no exactamente a botar a los técnicos fuera, pero a sustituir una parte de la labor de los técnicos por los promotores y promotoras identificados entre su propia base. Esos campesinos y campesinas con soluciones a problemas comunes y con deseo y capacidad para enseñar. Entonces, comenzaron a replicar el modelo, pero como buenos cubanos y cubanas ya fueron mejorando y jugando con la metodología para alcanzar una velocidad de diseminación y de crecimiento mucho más rápido de lo que fue alcanzado en Mesoamérica. Además de productores y productoras identificados como promotores, tienen facilitadores y facilitadoras que ayudan a los promotores de una cooperativa a identificar a promotores en otra cooperativa que puede estar hasta en otra provincia que tienen una tecnología muy necesaria para resolver un problema común en la primera cooperativa. Luego hay coordinadores y coordinadoras en las cooperativas, en los municipios, en las provincias, a nivel nacional, para ayudar a organizar todos estos intercambios, porque todo el modelo funciona en base a intercambios, intercambios de experiencia. Entonces, sí hay un papel para los técnicos y las técnicos, pero es más bien, ya no sé lo sabe lo todos que llegan a decir al campesino cómo sembrar la milpa, sino su papel es facilitar todo ese proceso complejo de intercambios, de transporte. Hay una escuela nacional campesina en donde dan a los promotores y promotoras capacidades de educación popular para que transmitan mejor su conocimiento. Y bueno, ya con todo eso, lo que faltó para que realmente agarrara el ritmo en Cuba fue un elemento crucial que le metió la NAP, que era intentar utilizar la metodología de trabajo de masas, de trabajo de base que tenía la NAP por ser una organización revolucionaria. Y entonces decidieron fomentar un movimiento social al interno de una organización campesina nacional. Y lo hicieron con métodos de trabajo político, de trabajo ideológico, trabajo de bases y trabajo de masas, que dio un impulso tremendo, de tal manera que se puede decir que en los primeros 10 años, o sea, la primera década de los 2000, de casi cero familias que se habían incorporado en el movimiento agroecológico de manera formal, creció a alcanzar la tercera parte de todas las familias campesinas de la isla, en solo 10 años. Y en los mismos 10 años, la proporción de todos los alimentos producidos en Cuba que provienen del sector campesino casi se duplicó. O sea, en un periodo de crisis alimentario, en los mismos años que los campesinos se fueron haciendo agroecológicos, la contribución del sector campesino a la producción nacional se aumentó tremendamente. Además, no solamente en términos relativos a otros sectores del agro, sino también en términos absolutos. Se aumentó mucho la producción de muchos de los rubros más importantes de la dieta cubana, y eso en el sector campesino. Además, todo eso lo hicieron sin un aumento del uso de productos químicos, más bien sin productos químicos. Y además, bueno, eso del libro, la parte final de impactos, habla un poco de cómo las familias, una vez pasando por la transición hacia la agricultura diversificada o ecológica, ya tienen una agricultura que resiste mucho mejor al cambio climático, a las sequías, a los huracanes, y a otros eventos extremos de clima. Esto está también documentado en el libro con cifras. Y finalmente, para ir cerrando mi resumen del libro, se notó un impacto dentro de la familia campesina. Podemos decir que en Vía Campesina se nota que en casi todos los países del mundo la familia campesina está sufriendo un proceso de atomización. Está quedando pulverizada, quedan dos o tres personas en la finca, una en una ciudad, otra persona en otro país, muy disperso, con la consecuente también pérdida de productividad en la finca por falta de mano de obra. Todo esto consecuencia de dos cosas: las malas políticas en muchos países, aquí no hablando de Cuba, que hacen no rentable la agricultura, y otra cosa que es que en el sistema de agricultura convencional de monocultivo con maquinaria y con producto químico, realmente el único papel importante dentro de la familia es del hombre. El hombre es el dueño del cultivo, el único cultivo que se siembra, compra el plaguicida, aplica el plaguicida, maneja el tractor, cosecha el cultivo, vende el cultivo, recibe el dinero y quién sabe cuánto queda en guardo y cuánto llega a la casa. En esta situación los jóvenes se van, porque trabajar en esta agricultura es trabajar sin sombra, con polvo en la cara, con el papá gritando qué hacer, con mareados por el olor a plaguicidas, sin usar la mente, siguiendo recetas. Cuando esa misma familia pasa la transición a una agricultura diversificada, agroecológica, ya cada miembro de la familia tiene sus propios proyectos. A lo mejor la mujer tiene unos frutales, un huerto, plantas medicinales, animales. El padre continúa con su cultivo que tenía el monocultivo. Los jóvenes tienen unos animales, los ancianos tienen algunos frutales y hacen conservas. Y así se multiplican los papeles y los roles y las oportunidades para recibir ingresos dentro de la familia. Y eso finalmente tiene un efecto que reduce el impacto de la patriarquía dentro de la familia y además genera la posibilidad de que algunos jóvenes no se van y se quedan, porque trabajar en la finca agroecológica ya es con sombra, sin polvo, sin marearse por plaguicidas y utilizando la mente. No es seguir recetas, sino es engancharse con la idea de la agroecología y utilizar su propia creatividad. Así que en el proceso de escribir el libro, un proceso que involucraba viajar por todo el país y fomentar talleres donde las propias familias campesinas reconstruían su propia historia y nosotros nada más tomábamos nota y luego lo organizamos en forma de un libro, quedó claro este impacto de que hay jóvenes que ya no se van a ir. Claro que todavía hay los que se van, pero no todos sienten que se tienen que ir y hay los que se quedan fascinados. Bueno, ya con esto, como organizaciones campesinas que somos en la Vía Campesina, nos queda claro para las muchas organizaciones en otros países que quieren impulsar la agroecología que es necesario el enfoque de campesino a campesino, no tanto el enfoque de contratar técnicos, y pensar en términos de fomentar un movimiento. Y dentro de Cuba, para la ANAP, queda claro que tiene mucho trabajo de cabildeo con el ministerio, con las autoridades, con las direcciones de la política agropecuaria, pero los argumentos están claros. Si Cuba va a seguir siendo un país aislado políticamente, bloqueado por Estados Unidos, que sufre cada vez más huracanes y sequías por el efecto del cambio climático, debe ser claro que un modelo de producción que resiste al embate del clima, que produce sin los insumos que no se pueden importar y que es más productivo, porque ese es el otro dato que tenemos en el libro, cómo se produce mucho más con la agroecología, pues esto queda como la solución lógica en términos de políticas públicas en Cuba. Cuba ya tiene muchas políticas públicas favorables, pero hace falta más trabajo en ese sentido. Y ya con eso paso a mis compañeros y compañeras la palabra.